haciendo la obra, donde estamos creciendo juntos, aprendiendo juntos, llorando y celebrando juntos. Eso es la iglesia. Entonces no puedo dejar de sonreír en este momento. Gloria a Dios. Hemos estado estudiando en el libro de Marcos y tratando de contestar la pregunta: ¿quién es Jesús? Pues por muchas preguntas, por muchas respuestas que podamos tener humanamente, creo que las mejores de ellas y las más adecuadas y correctas vienen directamente de la palabra de Dios. Entonces, creo que dos parábolas que vamos a ver esta mañana nos hace ver Jesús es el que hace la obra. Y hemos visto ejemplos. Estaba pensando: Señor, necesito un ejemplo, unos ejemplos concretos. Y el Señor los dio. Vamos a ver la parábola de crecimiento de la semilla, que creo que aquí también lo hemos visto manifestarse esta mañana. Los chicos que van participando, ganándose premios no para su gloria, pero para la gloria de Dios. Vamos a ver sobre la parábola de la semilla de mostaza. Y yo no puedo dejar de en mi mente, todo mientras estaba estudiando y preparándome, estaba yo leyendo y moviéndome en mi silla. Y porque pues la semilla de mostaza, ¿no? Si tienes fe. Y aunque esta no es la parábola específicamente en ese contexto, creo que es emocionante. Y hasta podría decir como que hay descanso en el hecho de que Dios es el que hace la obra. Vamos a orar. Amado Padre, gracias, Señor. Tan increíble que eres, aún siendo pecadores, nos has amado. Y aún no alcanzamos a entender el extento de tu amor. Mas esta mañana, Señor, aquí estamos volviéndonos a someter a tu palabra, pidiéndote que con tu Espíritu presente entre nosotros nos hables y nos instruyas. En nombre de Jesús, amén. Entonces, si me acompañan, vamos a leer los versículos. Esta mañana, al finalizar el capítulo 4, es de los versículos 26 hasta el 34, aunque el enfoque va a ser hasta el versículo 32. Pero primeramente vamos a ver entonces la parábola sobre el crecimiento de la semilla. Y dice, decía además, hablando Jesús: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida mete la hoz, porque la siega ha llegado. También tenemos esta parábola de mostaza, haciendo referencia a la semilla de nuevo. Acompáñenme a leerlo. Entonces Jesús también decía: ¿a qué haremos semejante al reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como un grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Entonces, ¿cuál es este reino de Dios? En términos generales, hermano, el reino de Dios es el reinado de un Dios eterno que es soberano y sobre absolutamente toda creación, sobre todo el universo. Varios pasajes demuestran esto. Dios es un monarca. El Señor ha establecido su trono en el cielo y su reino gobernará sobre todo, nos dice Salmo 103. Referencias que ustedes ven allí pueden tomarlas o después ver en su regresar al internet la próxima semana y ver el PowerPoint. Pero hay varias referencias del reino de Dios sobre los evangelios. Y también lo podemos ver en Romanos y en Corintios. Podemos ver que la expresión de lo que vemos sobre el reino de Dios es una declaración de lo que ya es. No es para discutir ni debatir. Esta mañana declaramos que hay un rey y ese rey se llama Jesús. Cantamos sobre ello. Porque cuando vinimos a la iglesia, estaba dialogando con nuestro hermano que dirige, con nuestro hermano Salomón, que la iglesia, o sea, al venir, siendo la iglesia, tenemos que recordar y tener cuidado para no perder la perspectiva, el tiempo de alabanza, el tiempo de oración, el tiempo que nos reunimos, que empezamos nuestro programa, entre comillas, no es necesariamente para que te pongas tú en la correcta mentalidad o emoción. Ven antes. Cuando rindes alabanza, no se trata de ti. Se trata de el que es digno. Se trata el rey del reino de Dios, el reino de los cielos. El reino de gloria. Es a él al que vienes a ministrarle, a servirle, a adorarle. Entonces, evitemos la costumbre o evitemos la tendencia de querer llegar al momento de alabanza donde, esa alabanza me dio descanso. Pues gloria a Dios que te dio descanso, pero no es para ti. Tenemos un guía de oración 15 minutos antes del servicio. Ven a ese momento. Tenemos oración en el S1. Ven a ese momento. Pero no vengas a iniciar el servicio pensando que es para ti. Tal vez en un restaurante te pongan música de fondo, en un elevador, en un hotel, pero aquí no. Porque aquí tenemos que ver, el reino es de Dios y si nosotros somos parte de, vengo a adorarlo. Ahora, cuando ya nos sentamos a escuchar la palabra, entonces sí. ¿Y cuánto más después de adorar al Señor vas a estar, voy a estar dispuesto y abierto? El reino de Dios es sinónimo con el reino de los cielos. Entonces, tengan eso en mente. Para no, dice en inglés, split hairs, para no dividir pelos. Toda la autoridad se extiende sobre toda la creación y solamente de Dios. Entonces, ¿quién es rey? Recuerden que hasta otros reyes, un rey muy popular que conocemos, por bueno o por malo, del Antiguo Testamento, Nabucodonosor, él mismo declaró, el reino de Dios es un reino eterno. Entonces, ¿para ti quién es este reino? ¿De quién es y qué es? Bueno, es espiritual. El reino de Dios es un reinado espiritual en tu corazón, en mi corazón. Pero ¿cómo lo sé? Vidas, hermanos, dispuestas a someterse, que viene completamente contrario a nuestra tendencia humana. Hemos dicho muchas veces como ejemplo, por muy angelito que crees que es tu bebé, tienes que enseñarle a someterse. Porque tú le dices, ven, y él quiere correr para allá. Aunque está jugando, nos da risa, pero luego crecen y le dices a tu hijo, ven, vamos a la iglesia, y él quiere correr para otro lado. Ya no so funny, ¿verdad? Entonces, empezamos esa disciplina, empezamos esa orden, esa instrucción, desde que son pequeños. Entonces, el reino de Dios es espiritual. Todo lo que tú haces, mamá, papá, es espiritual. Todo lo que tú haces, hermano, hermana, en tu trabajo, es espiritual. Manejando en la carretera, es espiritual. Hasta allí, pastor, hasta allí. En el freeway. Jesús lo dijo, que su reino no era de este mundo. Y predicaba que era necesario el arrepentimiento para ser parte de su reino. Esas son cosas espirituales. Ustedes recuerdan En el Evangelio de Juan, capítulo 3, donde se habla de volver a nacer. Y mientras nos podemos hacer la pregunta, bueno, ¿cómo? Esa pregunta ya se hizo. Te voy a dejar que tú lo leas, ¿ok? Juan capítulo 3. Pero ¿cómo puede uno volver a nacer? Estamos hablando de cosas espirituales. No físicamente, literalmente. Ahora, una persona que vuelve a nacer espiritualmente puede que tenga evidencias físicas. En que yo antes tenía este comportamiento, este estilo de vida, y ahora mi deseo está por estas cosas que complacen a Dios y se manifiestan de manera física. Donde tú físicamente te parabas antes y donde tú físicamente te paras hoy día. Juan 3, 5 a 7 hace referencia a que el reino de Dios puede ser equivalente a la salvación. Esta mañana compartí en la clase de bautismo para personas que han tomado una decisión de fe y de obediencia. Y allí se manifestó aspectos del reino de Dios. No tenemos personas en la calle que se forman porque escucharon que iba a ser aquí, que iba a haber bautizos. Eso no lo busca uno fuera del reino de Dios. Juan 3, 5 a 7. Se me olvida que tengo aquí también touch. Jesús dice que se debe nacer de nuevo. Entonces, si estamos hablando de cosas que no son posibles físicamente, estamos hablando cosas ahora de que son imposibles también para el hombre. Pero para Dios, ¿hay algo imposible? No. Aquellos que reconocen el señorío de Dios y que se someten al señorío de Dios, hermanos, tienen el reinado de Dios en sus corazones. Ojalá que cada persona que esta mañana Cristo esté reinando en tu corazón. Tiene varios aspectos. Literalmente, en Cristo habrá ese reino aquí en la tierra. Es algo que estamos esperando. ¿Qué fue lo que Daniel dijo? El Dios de los cielos levantará un reino que no será jamás destruido. Otros profetas dijeron también, por ejemplo, Abdías, Habacuc, Miqueas, Zacarías. Por el tiempo, de nuevo, perdón, van a tener que hacer poquita tarea ustedes, pero va a valer la pena. Algunos teólogos se refieren al futuro, a la manifestación abierta del reino de Dios como el reino de gloria. Y en el presente, la manifestación oculta, el reino de Dios como el reino de gracia. ¿A poco no es increíble la gracia de Dios? ¿A poco te la mereces? No tiene sentido, es algo fuera de nosotros. Implica arrepentimiento y el nuevo nacimiento. Pastor ya dijo eso, por si acaso no te cayó el 20. En la medida que Dios reina en tu corazón, en mi corazón, en este mundo, nos da preparación para lo próximo. El crecimiento viene solamente de Dios. ¿De quién? Pero pastor, pero yo tengo que ir a la clase y siento que tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Y tanto que ofrecen aquí y nos están dice que vayamos a las clases y no tengo tiempo para todo eso. Ay, por eso no estoy creciendo. No se trata de eso. Cuando mencionamos la variedad de clases, es simplemente de no estar sin excusa, de por lo menos ir a una. El reino de Dios es espiritual y se trata del hambre que puede tener uno para crecer, sino para qué quieres a Dios. ¿Lo quieres para que te haga tus mandados, tus favores? ¿Lo sacas como un genie cuando necesitas algo y luego después lo pones a un lado? Me siento mal, me siento lejos, me siento vacío. Ahora sí voy a una clase. Uy, me siento llano. Pues claro, porque recibiste tremendo banquete, estás lleno. Pero no es como el hometown buffet, que dejas de comer. Es vida espiritual, hermanos. Es la iglesia. Es ser el cuerpo viviente de Cristo aquí en la tierra. La parábola anterior mencionó usted, recuerdan el sembrador también. y enfatizaba la responsabilidad humana que hay. Sí, hay responsabilidad humana para participar, pero en esta parábola el enfoque es el crecimiento de esa semilla en la cual tú y yo participamos para compartirla o sembrarla. Si no vemos el balance de esas dos cosas, hermanos, tal vez tendríamos la apariencia de que la salvación es algo que nosotros ganamos por nuestra propia decisión y por nuestras propias obras. Si la razón por qué tú sirves, si la razón por qué tú compartes, si la razón por qué tú te mantienes activo en la iglesia es en ninguna, de cualquier manera, para ganarte la aprobación de Dios, checa tus intenciones, checa tu corazón. Porque no has entendido que el favor de Dios te lo ganaste sin ningún esfuerzo. Más bien, con ya no hacer esfuerzo y rendirte. Deja de pelear contra Dios. Deja de pelear contra su espíritu. ¿Acaso puede alguien contra el reino de Dios? I don't think so. Entonces esto nos da el balance. ¿Sabes? Alguien fue fiel. Alguien obedeció. Alguien entendió. Fue movido por el espíritu para en ti sembrar esa semillita. Tal vez esa semillita está siendo sembrada en este momento en ti. Dijiste, ¿qué es eso? Es el Espíritu de Dios que te está hablando, está abriendo los ojos para que entiendas. Oh, Dios es grande, Dios es misericordioso, Dios es increíble. Y Él tiene propósito en todo lo que dice. Entonces está representada en la palabra la prédica de Jesucristo durante su ministerio, sí. Jesucristo fue el primero que evangelizó, ¿no? De manera que nosotros somos sus discípulos. No necesariamente negando lo que Juan y muchos antes hicieron. Lo que me refiero es de que él fue y compartió las buenas nuevas. Él estaba en negocio de su padre. Y durante su ministerio, en eso, ese fue su enfoque. Como creyentes, nosotros también predicamos la palabra de Dios. Yo no soy pastor, pero si sabes la palabra de Dios y das tu testimonio, tú estás en la obra del Señor. Y eso va creciendo en los corazones de personas. ¿Cuándo fue la última vez que compartiste la verdad de Dios a alguien? Es que me da pena, es que no quería ofenderlos, es que no. Qué bueno que alguien no le dio pena y que no se preocupó en ofenderte cuando tú escuchaste y viniste a los pies de Cristo. Entonces sí hay un sembrador y ese es Jesús y eso somos tú y yo. Tenemos un ministerio donde los sábados en la calle 4 a mediodía. Pero ¿qué tal en tu vida cotidiana? ¿Solamente los sábados en calle 4? No es un programa, es la vida del creyente. El reino de Dios es Cristo en ti y en mí. Entonces tenemos una tarea de dar simplemente lo que hemos recibido. Compártelo. Y otros entonces recibirán. El énfasis de la parábola está en el hecho de que el sembrador no puede hacer nada para que la semilla crezca. Y vaya si tú y yo podemos identificarnos con eso. Y ya le compartí a mi vecino, a mi, you know, ya les dije, pastor, y no hay cómo comer. Y sientes el peso, sientes la emoción, te desgastas. Ahora, ¿a poco crees que tú deseas y quieres más que Dios? No fuimos ni tú ni yo los que morimos en la cruz por alguien. Entonces entendamos. Fielmente abrimos la boca y compartimos nuestra vida en Cristo. Y luego tenemos que saber que Dios está en la obra. No llega ni temprano ni tarde. A Dios nadie lo va a apresurar. Marta no pudo apresurarlo, aunque le mandó llamar y le reclamó que llegó tarde. ¿Llegó tarde Jesús, hermanos, cuando murió Lázaro? Si saben el contexto de lo que me refiero, no llegó tarde. Y yo tengo que recordarme, en mucho fui ministrado en preparación para este mensaje, en mucho. Porque yo literalmente he tenido esa desesperación de seres amados que ya no sé cómo decirle. Les he dicho en inglés, les he dicho en español y hasta en Spanglish. Y parece que estoy exhausto emocionalmente. Ya no puedo, no sé qué más decir. Y luego me voy al otro extremo y digo, ya pues no, ni modo. No hay esperanza. Y Dios me recuerda, Víctor, ¿qué te pasa? ¿Acaso no crees lo que estás predicando? Sembraste la semilla. Let me work. Y me recuerda cuando la semilla fue plantada en mí. Ya hubo mucha hierba, pero Dios cuidó la tierrita a mi alrededor. Cuando me pegaba una infección en una hojita, en una rama, me echaba pesticide. I don't know, o sea, me imagino cómo Dios me estaba cuidando como esa plantita que cuidas en tu casa. Y dices, ay, pastor, mis plantas todas se mueren. Bueno, no vamos a usar ese ejemplo. Vamos a usar a alguien que tiene el dedo verde, ¿ok? Dios se va a encargar, no te preocupes. No somos tú y yo que algunos dejamos morir. O les echamos demasiada agua y ahogamos la planta. O la dejamos secar y no sabemos, dices tú, oh, los cactus, ¿se dicen suculentos? No.
Cactáceros.
¿Cómo?
Cactáceros,
chanfles, esos. Y esos, la gente le gusta esos porque esos no puedes ni solamente a patadas. Y ya todavía hay gente muy triste que dice, hasta maté el nopal. Y crecen solos en el desierto. No, hermanos, siembra la semilla. Sé que a veces mis ejemplos son absurdos, pero siembra la semilla. Dios se va a encargar de que haya nopalitos. Se va a encargar de que haya fruto. Se va a encargar de esa semilla. Él quiere recordarnos también que hay diferentes etapas. Hay etapas de hacer la obra, hay etapas de esperar y hay etapas de entonces de cosechar. Y a veces te equivocas y te tocó cosechar. Oré con este hermano, oré con aquella hermana y ahora sí tengo filo. Y vamos y más semillas. Y luego otra vez dices, what happened? Dios te dice, mira, pon tu semillita, ponla. ¿Cuál semilla? ¿Qué es lo que tú sabes de mí? Pues que tú me perdonaste, pon esa semilla. Y que no me lo puedo merecer, pon esa semilla. Y que me amas, pon esa semilla. Y que aún siendo pecado, pon esa semilla. Y antes yo estaba perdido en el alcohol y pon esa semilla. Y antes decía malas palabras y ahora no, pon esa semilla. Imagínate qué semilla tan pequeña cuando un hombre dijo, lo único que sé es que antes yo era ciego y ahora veo. No se trata ni de ti ni de mí. Y Dios nos va a regresar a ese punto siempre que nos esforcemos en la carne, aún haciendo cosas para Dios. Entonces esa semilla, no tú ni yo, tiene el poder divino para nacer, para hacer a alguien nacer de nuevo. La palabra, hermanos, esa semilla tiene el poder para ayudarnos a crecer. La palabra, esa semilla tiene el poder para salvar tu alma, mi alma. Esa semilla es la manera que el reino de Dios se manifiesta. Piensa un momento, considera de qué manera tú vives dentro del reino de Dios. Las obras que Dios hace en ti, a través de ti, en otros, a través de otros. ¿A poco o acaso no vale la pena predicar los domingos? ¿No vale la pena acaso levantar nuestras voces y nuestras manos? Es que me da flojera a veces, no quiero decirlo, pero ay, me duele aquí. Pues por convicción propia, ¿no creen que le dolió a Jesús extender sus manos? Ah, ya me está manipulando. No, es lo que digo a veces yo. Y no por condenación, porque digo, well, a veces me hormigué la mano, pues levanto una, luego levanto la otra, y si no levanto cuello, pero levanto mi alma al Señor. Y si no puedes, siéntate, hazle así. O sea, you know, ¿cuál es tu actitud, pues? Si estamos entendiendo que todo esto es posible, ¿cuánto es posible? Todo esto es posible para Dios, en su poder. Si le perteneces a Cristo, ¿sabías que estás lleno del Espíritu Santo? ¿Sabías que es más grande el que está en ti que el que está en el mundo? Entonces, el reino de Dios crecerá de nada a algo masivo. Recordamos otra vez aquí en el versículo 30. ¿A qué haremos semejante? Pregunta Jesús al reino de Dios. ¿O con qué parábola la vamos a comparar? Right? So, él dice, bueno, vamos a hablar poquito más y vamos a dar un ejemplo concreto. Y dice, es como un grano de mostaza. Todos aquí estamos familiarizados y sabemos que el grano de mostaza es como una semilla como así de aguacate, ¿verdad? No, es pequeñita. Dices tú, ¿Dios quiere describir algo así de supremo, de grande con eso? La semilla es una semillita negra, el tamaño más o menos de la cabeza de un alfiler. Alfiler. Lo bueno es que aquí hablamos en diferentes lenguas, amén. Tan pequeñita. Se me hizo interesante esta imagen. Parece que está deteniendo el árbol, ¿no? Está deteniendo una semillita y ni veo la semillita. Porque ¿qué es lo que resalta? El árbol. En los tiempos de Jesús hablaban frecuentemente sobre esta idea de una semillita, pero para referirse de cosas bien, bien pequeñas, tal vez hasta insignificantes, cosas que a veces ni se podía imaginar la gente. De hecho, esa expresión pequeño como una semilla de mostaza había llegado a ser un proverbio. El Señor Jesús lo usó para referirse de la fe de sus discípulos. Ah, si tuvieran la fe de un grano de mostaza. Si ese es el deseo de Jesús y le habla a sus discípulos, si tuviera la fe de un grano de mostaza que está del tamañito de la cabeza del alfiler, quiere decir que ellos tenían fe más pequeña que el grano de mostaza. Reprobados los discípulos. ¿Qué hubiera si, qué hubiera, cantamos, no sé qué hubiera sido si yo no te tuviera? ¿Qué hubiera sido de nosotros si esos reprobados no hubieran tenido fe? Preach it. Predícalo. Hermanos, Jesucristo lo usó para referirse a sus discípulos. ¿Eres discípulo del Señor? ¿Le sigues a Él? Él va a hacer cosas grandes con esa fe pequeñita que tienes como semilla de mostaza. ¿A qué comienzo insignificante se refería? Tal vez a esa palabra que era rechazada. Tal vez a esa palabra que no le creían, que se burlaban, que aún sus más cercanos amigos le dudaban. ¿Y cuál es el fin glorioso y a qué se refiere? Pues bueno, ese comienzo insignificante se refería al Señor mío Jesucristo, tal vez. Pablo lo resume en 1 Corintios 1:23. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Si a veces cuando una hermana pierde la parte de atrás del aretito, andan todos, préstame los lentes, vamos a buscar. Y buscando, ahora imagínate, el grano de mostaza es más chiquito. Lo iba a hacer, pero dije, no, pues no tenemos tiempo. Les iba a decir, hermanos, debajo de su asiento hay un grano de mostaza, el que lo encuentre le doy $10. Pero nomás les comparto la intención porque no lo hice. Ni hay $10, sorry. Pero ¿se imaginan? Puedes estar sobre un grano de mostaza y ni darte cuenta. Puedes estar caminando con el Señor y ni darte cuenta de las cosas enormes que Él está haciendo en tu vida. Rápido eres para olvidar y perder esa semillita. Me encanta preguntarle a una persona que sé que es creyente, pero decirle, ¿eres cristiano? Pues sí. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? Pues porque soy perdonado. ¿Y quién dijo? Pues la palabra de Dios dice y yo confesé mis pecados y Dios dice que me perdonó por siempre y ahora tengo deseos de leer la Biblia y ahora voy a las clases y pues no sé, antes yo hacía esto y lo otro y ahora ya no tanto. Y te pregunto a ti esta mañana, ¿eres cristiano? ¿Cómo tú lo sabes? ¿Eres parte del reino de Dios? ¿Cómo tú lo sabes? ¿Quién podría imaginarse, hermanos, que de un judío que fue clavado en la cruz creciera tan tremendo reino? Más de 2,000 años después, y ese árbol de mostaza está más grande que nunca. Aquel pequeño grupo de discípulos asustados y perseguidos se convertiría en una multitud que nadie puede contar. Apocalipsis 7:9 dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud la cual nadie podía contar. De todas las naciones y las tribus y los pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Si tienes tu fe en Jesucristo, has recibido el perdón por tus pecados, estás entre esta multitud y estarás por siempre. Y la alabanza no será de 20 minutos, será eterna. Pero ojalá y espero que tu alabanza al Señor siga, aun cuando la música pare, sigas adorando y alabando al Señor en tu vida, en tu corazón, en tu alma, que se manifieste al salir de aquí de este edificio. Ya casi terminamos el servicio, porque se acabó el tiempo del programa, pero no se acaba lo que el Espíritu de Dios está haciendo en tu vida. No permitas que las mentiras del enemigo vengan a desanimarte o a cansarte. La obra no es tuya, simplemente sométete, simplemente confía. Pablo dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Sí, tú y yo somos frágiles, pero lo que tenemos dentro es poderoso. Pongámonos de pie. Una profesora de escuela dominical que lucha con su grupo de pequeños. Gracias, hermanos que sirven en Aguana. Un evangelista al que rechazan una y otra vez por sus folletos. Gracias por ustedes que llevan los folletos que les damos aquí para compartir con la gente. Un predicador al que se le duermen escuchando su sermón. Ya los vi, ¿eh? Unos papás que intentan guiar a sus hijos en los caminos del Señor y sin mucho éxito. Un pastor que solo escucha las críticas en la iglesia, la gente quejumbrosa y que se desanima y que se deprime. Hermanos, nunca desperdiciemos cada día que Dios nos da. Empecemos cada día humildemente, pidiéndole perdón a Dios porque, sí, aún sus pastores, o voy a hablar de mí, aún yo, sigo pecando. Siento convicción, pero no condenación. Me tropiezo, pero no me caigo. Porque en mí ha brotado una semilla con un árbol poderoso ramas fuertes y grandes que me sostiene, que me refresca, que me da sombra. Y soy parte aún de un árbol poderoso más grande, donde a través de ustedes recibo refrigerio, corrección, amor. A través de este árbol, de la gloria de Dios, del reino de Dios, sigo yo creciendo y alimentándome. Entonces, gracias a ti por lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero si no has tomado esa decisión, tus esfuerzos como papá, lo siento, están limitados por tu carne. Si no has tomado esa decisión de someterte a Dios, no eres parte de esto glorioso que has escuchado esta mañana. Solamente eres un espectador. Deja de luchar. ¿Ves lo glorioso que tenemos en Cristo? Sí, es glorioso. Deseas lo que tengo yo. Deseas lo que tiene la gente a tu alrededor. Pero voy a aprender a ser paciente, Pastor Armando. La semilla ha sido sembrada. Voy a esperar en el tiempo del Señor. Un niño puede ser el principio de una obra increíble en un hogar, viniendo a Aguana, aunque sus padres no vengan a la iglesia. Una conversación después en el café puede ser esa semilla. Si tú esta mañana has entendido, por fin, ves tu necesidad de este reino que es espiritual, casi lo puedes probar, casi lo puedes sentir. No trates de explicarlo. Simplemente confía no en mí, sino en la palabra de Dios. Ya nosotros haremos lo posible para amarte, ministrarte, ayudarte a aprender, contestar tus preguntas. No te pido que vengas a mí ni a Calvary. Y te advierto, aquí te vamos a lastimar. Vas a ver personas que no son very nice. Y a lo mejor esa persona voy a ser yo. Pero la invitación esta mañana es a por fin dejar de resistir a Dios y que esa semilla brote. Si tú no has tomado una decisión para someter tu vida a Jesús, al que primeramente predicó las buenas noticias, porque tu situación sin Él es condenación y perdición. Tu situación sin Él es muerte eterna. Las buenas noticias es de que no tiene que ser así. ¿Estás listo? Oremos. Padre, gracias, Señor, que tú nos has hablado a través de tu palabra, a veces en maneras tan sencillas como unas parábolas, cosas que entendemos concretamente como una semillita de mostaza y tu reino que es tremendo y enorme y no merecido. Si alguien esta mañana, aquí todos con los ojos cerrados, pero si tú has entendido, si el Espíritu te ha redarguido y te das cuenta que tienes esas necesidades, simplemente levanta tu mano allí donde estás, levanta tu mano y pídele a Dios que te perdone tus pecados. Pídele a Dios que te perdone por andar jugando con Él. Te veo y Él también te ve, gloria a Dios. Esto es entre ti y el Señor. Repite estas palabras conmigo. Señor, he entendido esta mañana que necesito tu perdón. Por eso te pido perdón. Mis pecados han sido contra ti. Ayúdame a entender para recibir tu gracia, tu perdón, tu redención. Veo tu mano y también el Señor la ve. Gracias, Padre, que esta mañana has mostrado tu misericordia sobre mí. Con mi fe de mostaza, creo que he vuelto a nacer. Y al levantar mi mano, Señor, hago una proclamación de fe que quiero vivir bajo tu señorío. en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Recuerden, no hay que cansarnos. Hay que seguir adelante. Dios está haciendo una obra grande en tu vida. Si lo crees esta mañana, di amén. Dios te bendiga.